todos los compartimientos. ¿Preparados?
¡Deprisa! ¡A vuestros puestos!
¡Vamos en posición!
Buenos días.
Buenos días, España. ¡Vamos!
Número uno, listos y a la orden.
Todo el equipo, preparados.
Compartimiento dos, listos y a la orden.
Noticias a punto.
Válvulas cerradas, niveles correctos.
¡Hombres en posición!
Que entren tertulianos.
Compartimiento cuatro, listos y a la orden.
¡Vamos a por ello!
Número seis, listos y a la orden.
Santiago Fontengla, preparado que entramos.
Compartimiento ocho, listos y a la orden.
Comenzamos Buenos Días España, Radio Cadena Española.
Compartimiento 10, listos y a la orden.
¡A por ello! ¡Vamos!
Buenos días, España. 22 de junio, año 2021. Como siempre, desde hace más de un año comenzamos nuestro informativo con malas noticias, siempre relativas al COVID. Sanidad ha notificado 7.209 casos en las últimas 24 horas y ha habido 37 fallecidos. Las cifras, aunque lógicamente son menores que en otras fechas, siguen siendo preocupantes porque 37 fallecidos siguen siendo muchísimo. Bueno, atención, porque Sánchez anuncia la aprobación de los indultos a los presos del Procés y propone un nuevo proyecto de país. Es decir, un nuevo proyecto de todo el país, no de una cosita, no, de todo el país. Ahí está él, mientras tanto Casado le acusa de buscar un cambio de régimen con indultos trampa y querer blindar un segundo Procés. Por cierto, que Garamendi, el jefe de los empresarios, niega ahora haber apoyado los indultos del Procés y dice: o no me expliqué bien o se me entendió mal. Bueno, en fin, es lo que tenemos. De todas formas, el gobierno sigue la suya, va a aprobar el jueves una bajada del IVA de la luz al 10% y la suspensión del 7% a la generación. Es decir, con alguna buena noticia, tapar las malas. Yo, la verdad, es que por muchas noticias buenas que nos quieran poner de por medio, a nadie se nos va a olvidar lo que está haciendo Pedro Sánchez y, bueno, cómo ha sido y cómo fue, lógicamente, bueno, esa intervención ahí en Cataluña, en el Liceo, ¿no? Con esos abucheos, gritos, encima de que les va a regalar el indulto, encima, pues bueno, le insultan y tal. Bueno, es una cosa que es horripilante, pero es en lo que estamos. Vamos a ver si los partidos de la oposición se ponen las pilas todos, porque en casos como este, en estas situaciones, es cuando de verdad se tiene que estar juntos y como una piña, olvidar determinadas diferencias y ponerse todos de acuerdo. Y cuando digo todos, pues es, hablo del Partido Popular, hablo de Vox, hablo de Ciudadanos y, por supuesto, también de los pequeños partidos que también tienen su importancia. En fin, vamos a hablar de todo esto aquí en Buenos Días España. ¡Comenzamos! Bueno, y nosotros este 22 de junio 2021 comenzamos con el análisis de lo ocurrido durante las últimas 24 horas en España. Lo va a hacer ese análisis, por supuesto, como cada día, nuestro politólogo de cabecera, el primero de la mañana, Francisco Gómez. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
¿Qué tal viene la cosa? Calentita, ¿no?
Bueno, viene, pues ya sabes, los indultos de la concordia, ¿no? Que es como hay que llamarlos.
Con mucho amor.
Con mucho amor, sí. La concordia se supone que es algo que se produce entre dos partes. Y en este caso hay una parte que no quiere saber nada de concordia, pese a que Pedro Sánchez pues nos haya ido a un teatro a hacer algo que debería haber hecho en el Congreso de los Diputados, que para eso está. Pero que, como dijo Pablo Casado hace unos días, parece que cada vez pinta menos. Y este hombre, efectivamente, le interesa poco el Congreso de los Diputados y le gusta mucho menos tener que dar explicaciones. Y por eso se va a un teatro. Un teatro donde, teóricamente, según sus propias palabras y según su propio gabinete, iba a estar repleto de personas representantes de la sociedad civil, pero más o menos se han calculado que había 160 personas. Calculamos que la mitad aplaudían sin ganas para poner luego el cazo y los otros pues seguramente eran figurantes. Entraba Pedro Sánchez en solitario a ese teatro y a ese escenario absolutamente oscuro, con tres banderas y un pedazo de foco que solamente le iluminaba a él, y apenas aplaudían cuatro gatos, de los cuales algunos eran de su equipo, ¿no? Pero es que cuando terminó el discurso, aproximadamente aplaudieron unos 30 segundos y absolutamente con desgana. Y al final era lo que nos esperábamos muchas personas, ¿no? Y es que todo formaba parte, efectivamente, de la propaganda habitual de este presidente y de este gobierno que tenemos. Antes incluso de que terminara el discurso, aunque ya había anunciado que los iba a indultar, el propio presidente de la Generalidad ya le estaba diciendo que no nos interesa mucho lo que nos estás contando y que no estamos allí además para escucharte, por lo tanto los indultos no les vale, quieren más. Así lo decía Pere Aragonés.
Es un paso que reconocemos, pero es un paso insuficiente e incompleto. En primer lugar, porque la represión contra la ciudadanía de Cataluña va mucho más allá, desde el Tribunal de Cuentas, de distintos procedimientos judiciales. Y por esta razón, la propuesta del Gobierno de Cataluña para tener una solución global a la represión es la amnistía. Y también porque es relativa a un conflicto político de fondo entre Cataluña y España que solo se va a resolver mediante la democracia. Y esta desjudicialización del conflicto quiere decir pasarlo a la política y, por lo tanto, mediante una solución democrática. Y nuestra propuesta es clara, es la que suscita un amplio apoyo entre la ciudadanía de Cataluña, que es un referéndum sobre la independencia de Cataluña, para que la ciudadanía de Cataluña sea la que se pronuncie sobre el futuro político de su país.
Y es el discurso de siempre, Santiago, si te das cuenta no cambia en un ápice, o sea, ellos tienen muy claro cuáles son sus objetivos y siguen hablando de represión, cosa que al resto de los españoles y a los catalanes que se sienten españoles en Cataluña, evidentemente, pues nos echa para atrás de lo mal que huele, ¿no? Pero, como te digo, tenemos un presidente que fundamentalmente habló de concordia, habló de la recuperación de los lazos entre los diferentes españoles que nos llevamos mal y, por supuesto, todo lo enmarcó dentro del ámbito de la Constitución, que al final consiste en retorcerla hasta prácticamente que se rompa. Así hablaba Pedro Sánchez y cuando llegó el momento de hablar y dar la noticia, pues le salió el tiro por la culata porque había dos o tres de la CUP que le reventaron el acto. Escuchamos a Pedro Sánchez.
Por eso mañana, pensando en el espíritu constitucional de concordia, propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Y lo vamos a hacer por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón. Y no ignoro que hay personas. Y no ignoro, como estamos viendo, que hay personas contrarias a esta medida. Y tampoco ignoro sus razones. Las respeto.
Bueno, las respeto, ¿eh? Esto es así.
Bueno, venía arrastrado de la cumbre con Biden y como ya venía el hombre con bastante aprendizaje, pues le ha sido fácil arrastrarse hoy un poquito más, ¿verdad? 25 minutos ha durado el discurso, ¿no creas tú que se le ha complicado mucho más la vida? En fin, por supuesto, el Partido Popular andaba bastante mosqueado con el tema. Evidentemente se han dado cuenta de que hay una parte de la cúpula empresarial que les han dejado también fuera y se reafirmaban como un partido independiente, cosa que nos entre la tos, pero bueno, ahí tenemos a Almeida, como de costumbre, para hacer su gracia correspondiente. A veces creo que es tan simpático que llega a ser un poco el bufón de Génova, pero bueno, le escuchamos. Hoy hablaba de cornudos y apaleados.
Mínimo que podía haber exigido el presidente del gobierno en sus conversaciones con el mundo independentista, todos sabemos que ha tenido conversaciones con el mundo independentista, es que les pidiera que cornudo, pero no apaleado. Lo digo en un tono coloquial que entienden todos los españoles. Una cosa es ser cornudo y otra es ser apaleado. Y lo que están haciendo los independentistas con Pedro Sánchez y por extensión con los españoles, porque Pedro Sánchez representa a los españoles, es cornudo y apaleado.
Bueno, más o menos viene a ser un poco lo que comentábamos nosotros ayer. Es un doble engaño. El engaño del presidente a todos los españoles y el engaño que pretende el presidente hacer a los catalanes secesionistas. Pero ni unos ni otros le creemos, ¿no? Como digo, Casado estaba bastante mosqueado. Estaba con su grupo parlamentario en el Consejo, en un acto paralelo. Evidentemente estaba organizado para hacer eso propio. Y bueno, pues durante aproximadamente una hora, pues ha estado desgranando la posición y el posicionamiento del Partido Popular ante esta crisis. Escuchamos los primeros 20 segundos. A Pablo Casado.
Los nacionalistas quieren que España y lo que representa deje de existir. Sánchez quiere que el PP y lo que representamos deje de existir. Los nacionalistas necesitan a Sánchez para que España deje de existir y Sánchez necesita a los nacionalistas para que el PP deje de existir. Ese es el pacto de los indultos trampa.
Ahí estaba casado. Bueno.
Sí, ¿han entendido algo? No, ¿verdad? Bueno, pues vamos a poner otros 30 segundos más, a ver si en este caso le comprendemos otra vez, Pablo Casado.
Esto es el sanchismo que ha devorado como Saturno al socialismo constitucional. La receta ya la conocemos. Dividir al país física y socialmente, negociando con todos los desleales para expulsar al PP y subastando lo que no se puede para seguir en el poder. Nos quieren fuera de cualquier negociación, porque la negociación es para echarnos fuera. A ver si de una vez lo entienden tantos malos samaritanos del sanchismo como hay por ahí circulando.
Bueno, mal día para acordarse de Vox. De hecho, Vox no le ha contestado. Los portavoceros en las redes sociales de Vox sí, y le han puesto el esquema en el que se veía cuando, en la moción de censura que planteó Vox a Pedro Sánchez, todo el arco parlamentario excepto Vox apoyó a Pedro Sánchez, incluido el Partido Popular. Me ha parecido bien en general el discurso de Pablo Casado, pero como de costumbre, pues ha tenido mucho protagonismo el Pablo Yo, que sale en las peores ocasiones. Quizás le ha faltado algo de autocrítica. Yo creo que seguramente la posición del Partido Popular se puede resumir de una forma más sencilla, más llana, para que la gente te entienda a la primera, y para eso está la lideresa madrileña.
Bueno, a mí me parece esto que es un bochorno y es un atropello. La diferencia entre un Estado democrático y una dictadura es la ley y la justicia. Y cuando ni la ley ni la justicia valen, y no valen para el presidente del gobierno, ¿en qué manos estamos y qué nos queda como país? Yo cuando oigo, porque lo he escuchado antes en la mesa anterior, no, por la convivencia hay que saltarnos las leyes, por la convivencia hay que saltarnos las decisiones judiciales. ¿Por qué nos vamos a las cárceles y soltamos a todos los presos?
Pues efectivamente, es un razonamiento muy sencillo, pero la gente lo va a entender a la primera. Me da la sensación de que aunque a esta gente los indulten, no va a cambiar nada en Cataluña. Al fin y al cabo, esta gente prácticamente solo dormía unas pocas noches a la semana, ¿no? Y de hecho, me da la sensación de que va a coincidir que les van a comunicar el indulto disfrutando de un permiso por las fiestas de San Juan. O sea, que fíjese cómo está la situación. Los dejaban salir como monigotes cada vez que hacía falta que exponerlos y escucharlos en sus soflamas habituales. Por lo tanto, bueno, pues al final me da la sensación de que es un ajuste de cuentas de un pacto secreto que tendrían Pedro Sánchez y Junqueras, y lo ha cumplido. Ya veremos ahora qué más les puede ofrecer, porque está claro que el posicionamiento del independentismo es completamente opuesto, y si no, pues escuchamos lo que comentaban los de la CUP aquí en Madrid, en la puerta del Congreso, que han montado su performance habitual.
Buenos días. Mientras Pedro Sánchez va a Cataluña a anunciar los indultos al Liceu, en uno de los símbolos de la población más adinerada de nuestro país, el independentismo al completo sale a decirle que los indultos no son la solución de nada. En Cataluña, con manifestaciones en la calle, incluso con una persona dentro del Liceu gritando amnistía, y aquí en Madrid, con una fotografía del independentismo unitaria que le dice a Pedro Sánchez que lo que hace falta es amnistía, que lo que hace falta es que cese la violencia institucional del Estado español.
Bueno, yo no sé cuando hablan de violencia institucional, no sé a qué se refieren, ¿eh?
Bueno, ahora mismo se le llama violencia a cualquier decisión que se tome en contra de cualquier otra persona, ya claro. Sabes, estamos muy sensibles. Lo cierto es que solo queda recurso, y habrá que aclararlo, recurso por la parte que le corresponde a Vox, puesto que ni la abogacía ni la fiscalía, por supuesto, van a recurrir. Vox y algunas asociaciones o bufetes de abogados que a título personal sí que fueron los que pusieron la denuncia como acusación particular. Ya veremos si son admitidas estos recursos por parte del Supremo. El Partido Popular también ha dicho que lo va a recurrir, aunque probablemente al no ser perjudicado directamente pues no se le admita, y ya veremos hasta dónde llega todo esto. Lo cierto es que el jueves saldrá publicado seguramente en el BOE antes, y probablemente pues para el jueves pues tanto los indultos como el tema de las mascarillas, que ya saben que a partir del día 23 ya prácticamente podremos, 26 ya no las podremos quitar en la calle, y también han aprovechado para hacer una rebaja del IVA de la factura de la luz del 21 al 10. Ya saben, las buenas noticias van junto con las malas para intentar apaciguar un poco al personal. Esperemos que no caiga esto en saco roto, Santiago, y que lo tengamos en la memoria durante los dos próximos años, porque no creo que tenga mucho más recorrido este asunto.
En todo caso, nosotros sí que lo iremos recordando de vez en cuando. En fin.
Sí, por supuesto.
Don Francisco, un abrazo muy grande. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
En esa cárcel no se negociaron SMI, en esa cárcel se negociaron indultos. En esa cárcel se negociaron prebendas. En esa cárcel se negoció impunidad. Señor Sánchez, yo le pregunto, si usted ríase, pero a mí no hace ni pizca de gracia. Y a muchos españoles tampoco. Señor Sánchez, ¿usted va a prometer indultos a los que han intentado romper nuestra democracia? Es muy fácil, ¿sí o no? Y ya le digo yo lo que va usted a hacer si no me contesta. Evidentemente lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esto no tiene escrúpulos. Porque a usted, por estar un cuarto de hora más en Moncloa, le vale todo. Y porque el señor Iceta ya lo dijo. El señor Iceta en campaña dijo que había que indultar a los que habían dado un golpe a la democracia. La señora Teresa Cunillera, que es del Partido Socialista, dijo que había que indultarles. Y ustedes callan y otorgan. A mí me avergüenza que los presupuestos de mi país se negocien en una cárcel, señor Sánchez. Me avergüenza unos presupuestos que machaca a los autónomos.
Bueno, pues este señor que escuchábamos es Albert Rivera, que por cierto ya no está en política.
Santa razón tenía.
Y bueno, y esto lo avisaba ya hace mucho tiempo, hace ya bastante tiempo, nos avisaba qué es lo que iba a hacer Sánchez. Y al final, pues bueno,
lo ha hecho.
Es lo que ha hecho. Es, fíjate que además Albert Rivera es uno de los pocos políticos de estos que han abandonado la política como Dios manda, ¿no? La misma noche de las elecciones, después de un fracaso bastante importante, pues cogió la maleta y se fue. Seguramente la diferencia viene dada porque este hombre tenía dónde ir, porque lógicamente es un profesional de éxito. No les pasa a otros, como por ejemplo la última que hemos descubierto, la médica, que hemos descubierto lo de los 3 másteres falsos. Pero bueno, en fin, bueno, es lo que tenemos.
Es lo que tenemos. Buenos días, España.
En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
Este es el ministerio de todas las mujeres. De todas las mujeres.
Bueno, pues hoy es día 22 de junio 2021, aquí estamos como cada día en esta sección de nuestro programa No nos cansamos absolutamente de nada y Yolanda C., como cada mañana, nos trae lo más importante de la prensa digital.
Lo más de lo más de lo más de lo más.
Lo más de lo más, es decir, tenemos prensa en papel y tenemos prensa digital. Que yo no sé, porque lo de la prensa digital está poniendo cuesta arriba, ahora ya todos los periódicos son de pago y entonces dice, bueno, vamos a ver, a todos no me puedo dar. Es que tú fíjate cómo son las cosas, que parece una tontería, pero antes que todo era en abierto, tú podías comparar.
Claro.
¿No? Veías una noticia en un sitio, en otro y en otro y en otro. Pero es que ahora tienes que pagar. Por lo tanto, no te puedes permitir tener 17 suscripciones a 17 periódicos. Y eso es, creo que eso le viene muy mal a la democracia y a la libertad de expresión. Porque no puedes comparar las noticias. Es decir, si Pedro Sánchez dice, no, no, esto de los indultos es que es una cosa que ya venía dada de no sé dónde. Entonces, claro, lees El País y efectivamente es así. Y si no puedes leer todos los demás, no te das cuenta de que te está engañando.
Y es una discriminación para las personas que no tengan dinero para inscribirse.
Bueno, pero es que son...
Se quedan sin leer las noticias.
Son empresas privadas.
Es que es lo que tenemos.
Pero claro, todo esto luego choca un poco con contenidos de pago. Y resulta que tiene por parte del gobierno subvenciones.
Claro, claro.
Ayudas por no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, pues una cosa u otra, pero todo, ¿no?
Si eres privado, eres privado, para todo. Bueno. Y si no, en fin. Bueno, pues como antes comentábamos, Sánchez ya ha cumplido y ha pagado parte de ese peaje a los indepes con los indultos. Y digo parte porque todavía ahora vendrá queda. Independencia y todas esas cosas, porque la todavía bronca queda. Que le montaron, queda, pues ha sido buena.
Todavía queda. Yo, fíjate, es que vas a Barcelona a decir que vas a indultar a los golpistas y todavía los golpistas te insultan, traidor, no sé
qué. Casi te golpean.
es que no aprendemos. Ahora, este tío, vamos a ver, ¿qué tiene la Moncloa? Este debe ser algo que se mete un chute en vena. Porque no quiere salir. Es que, vamos a ver, yo no he visto a nadie que sea tan absolutamente ridículo como este señor. Es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse la Moncloa. Es que no lo entiendo. No sé qué tiene allí, qué le dan. Porque no creo que sea solamente por el Falcon.
Que por cierto, muy listo, porque ha sacado una noticia para solapar del tema de los indultos.
¡Hombre!
¿Y qué noticia ha sido? Pues que nos van a bajar al 10% el IVA del recibo de la luz,
bueno,
señores.
Bueno, vamos a ver.
Es lo que dicen, ¿eh?
Que han sacado el globo sonda.
Ya.
Estos, vamos a ver, tontos no tienen ni un pelo.
Ya te digo.
Y es que, claro, todo esto de los indultos hay que ir tapándolo, por lo menos solapándolo. solapándolo de alguna forma y te van soltando todas estas cositas. Y entonces, bueno, pues si hay una parte importante de los ciudadanos que se lo creen o que prestan más atención al tema de la luz que lo otro, pues bueno, eso que sale el ganando. Yo, es que es un, es, la verdad, a mí me parece un sinvergüenza, pero bueno, no sé. Yo
lo es.
Bueno, yo entiendo que a cada uno le puede parecer lo que quiera, pero a mí me parece un sinvergüenza, sobre todo porque no tiene ningún tipo de escrúpulo para jugar con los sentimientos de los ciudadanos, los sentimientos de los españoles, en este caso, como está haciéndolo con el tema del recibo de la luz, para tapar lo que está haciendo, que es una traición a España, vamos, en toda regla.
En fin, bueno, y el Partido Popular, que ha registrado una ley para modificar la regulación de Telemadrid y cambiar al director cada 4 años.
Que no pasa nada.
Claro.
Eso es democracia. Vamos a ver. La señora Monasterio, uno de los puntos importantes de negociación con Ayuso era cerrar Telemadrid. Ayuso le dice, no, no vamos a cerrar Telemadrid, pero lo que sí vamos a hacer es ponerla a funcionar en condiciones. Y ese es el primer paso para sacar de ahí a todos los, no sé cómo llamarlos, que hay ahí dentro, periodistas no, no, periodistas ahí ya no quedan muchos, pero para sacarlos de ahí y que esto empiece a funcionar como una televisión normal y corriente, bueno, como alguna que hay. Pero claro, es que, hombre, no vamos a tomar como ejemplo ni TV3 ni ETV, claro, que son...
Que dejan mucho que desear, hombre, vamos.
Son, tú las ves, tú te pones a ver ETV a las 8, empieza el informativo y te salen escamas. O te pones como el pez de los Simpson, que te sale el tercer ojo en medio, pues eso es lo mismo.
Básicamente.
O sea, son, vamos a ver, son televisiones radioactivas. O sea, te puede salir un brazo o algo. O sea, es una cosa horripilante. Bueno, pues es lo que estaba pasando con Telemadrid, que por, yo no sé por qué, pero simplemente por no hacerse con ese control, estaba dedicándose a otras cosas. Y bueno, vamos a ver si efectivamente los madrileños ahora pueden disfrutar de una televisión libre que les cuente las cosas como son.
Ya veremos. Bueno, y el Ministerio de Interior prepara la excarcelación del etarra más sanguinario, Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi. Más de 20 asesinatos a sus espaldas, entre ellos, te acordarás, el de Fabio Moreno en Erandio, el niño Fabio.
Bueno, el niño Fabio, yo, fíjate, en Erandio, yo aquel día, que estaba ahí, justo al lado, estaba, no sé, a cuánto, no sé, a 80 metros del atentado o una cosa así. Y yo siempre me acordaré, ¿no? Es el coche, estaba, la bomba estaba dentro del coche, sí. Y entonces el coche, después de la explosión parecía un huevo, es decir, se había hinchado, uno de los, ahí iban dos niños, y yo me acuerdo del padre, que yo creo que era guardia civil, si quiero recordar, llevaba una camisa blanca, y lo que más me impactó cuando llegamos allí es que, claro, sacó al crío, y estaba destrozado, inmediatamente se tapó con una sábana, que siempre me acordaré, a un llegó allí...
Un periodista de interview.
Sí, llegó como media hora después, una cosa sí. Así, sacó unas fotos al cadáver y salió de allí llorando. Pero yo siempre me acordaré del padre con esa camisa blanca que tenía pegada a la camisa trocitos de carne
del
hijo. Es una imagen... Así que luego... A mí, yo, ¿qué, ustedes qué quieren que les diga? A mí cuando me vienen hablando los batasunos, los nacionalistas del PNV, no sé qué, pues para mí son todos iguales. Son exactamente los cómplices, de aquellos trocitos de carne en la camisa blanca de aquel señor. O sea, es que, yo como claro, es que no verlo, si no lo has visto, si no lo has vivido, pues hombre, te pilla un poco de lejos y dice, bueno, hombre, hay que ser un poco... Pero no, si lo has visto, sabes que no, que estos son unas hienas y con estos solamente se puede de una manera, y es metiéndolos en el trullo y que no salgan. Bueno, eso es lo que yo pienso.
Y sus amigos están gobernando.
Efectivamente. Y estos tíos que están aguantando a Sánchez en el poder, los de Bildu, son los herederos de todo eso. Los tíos, estos tíos que están soportando, sustentando, aguantando al gobierno de Pedro Sánchez, son los que no han condenado nunca el asesinato de ese niño, entre otros 900. Pero entre esos 900, yo tengo 56 años y yo viviendo en Bilbao. Es que es muy difícil irte de Bilbao viviendo tantos años sin ver un atentado. Yo he visto cuatro. He visto cómo asesinaba a un ertzaina en
Al lado del Museo
Guggenheim, sí. He visto cómo se mataba a un policía nacional al lado de la Basílica de Begoña.
Exacto.
Bueno, vamos a ver, son cosas que se han vivido. Y yo entiendo que hay mucha gente que dice, bueno, sí, claro, hay que restañar las heridas. Pues no, señores.
Hay cosas que no.
Y que esta gente, que los herederos de esta gente, que los que nunca han condenado un atentado de estos tipos, estén sustentando, es decir, la anti-España esté sustentando al gobierno de España, es que no es, si no fuera por lo que es, sería absolutamente un chiste malo, horrible, horroroso. Esperemos que en las próximas elecciones todos aprendamos un poco y echemos a esta gentuza ya de una vez, a ver si empiezan a tomar medidas.
Me da que no. En fin, y Junqueras, que afirma que los indultos demuestran la debilidad del Estado, claro que sí. Y la ministra Laya le ha respondido que son el perdón de la sociedad a quien ha cometido actos ilícitos. O sea, es que yo alucino.
Claro, es que vamos a ver, es que por esta regla de tres... Oye, vamos, mañana alguien se pone a decir, bueno, hay que indultar a los pedófilos. Vamos a, es que el que no sé cómo,
como los violadores.
Claro, es que estos tíos, lo que han hecho estos tíos ha sido violar a España. Es que tal cual, no le suene a nadie fuerte lo que le estoy diciendo. O sea, han ultrajado a España, la han violado, ¿eh? O sea, el crimen de estos tíos en cualquier otro país del mundo, si es un poco civilizado, prisión de por vida. Y si es un poco más al aire libre, fusilamiento al amanecer. No me pregunten de lo que yo estaría a favor, porque igual
nos podríamos incriminar.
Claro, pero es que en un país normal a esta gente se la mete en la cárcel por vida o se la fusila. Y aquí les estamos dando prebendas. Es que somos un país de chirigotas, somos África. África.
Ay, señores, señores, señores.
Bueno, pues venga, vamos a ir con una cosita que siempre nos alegra la mañana. Ya verán cómo ahora les voy a alegrar un poco el día. El precio justo. Vamos a ver cuánto nos va a costar empoderar a las mujeres policías.
200.000 euros.
200.000 euros para empoderar a unas mujeres que son policías, que ya deberían estar bastante empoderadas con su pistola y su porra. Pero bueno, es que en este país somos así.
Pues es el dinero destinado por parte del Ministerio de Igualdad, de la amiga Montero, para la promoción de mujeres en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El programa en cuestión se llama Talentia 360, Mujeres Directivas.
Bueno, pues ya está. Yo de todas formas, a mí esto de empoderar mujeres a base de fondos económicos de todos, pues me parece un poco, entre otras cosas, porque hay que recordar que la carrera de las mujeres en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto en la Guardia Civil como en la policía, desde hace ya bastantes años, está sorprendiendo a muchísima gente, porque son unas profesionales magníficas, están ascendiendo en el escalafón. De hecho, ya hay comisarias, hay, yo qué sé, hay de todo. O sea, ¿empoderar qué? O sea, ¿empoderar qué quieres empoderar? Ya están empoderadas. Y luego si dices, no, hay que quedarles un poco de tapo, ya que te coja una de esas con la porra y ya verás tú cómo te empodera.
Bueno, y la Seguridad Social, que detecta que personas con altos patrimonios están solicitando el ingreso mínimo vital, no te lo pierdas.
Eso es otra.
Parece ser que hay personas con un patrimonio importante y con unas cuentas bancarias suculentas pidiendo el ingreso mínimo vital. O sea, a estas personas, ¿qué digo yo? ¿No habría que multarlas?
Hombre, y alguna cosa más también.
Vamos, yo digo eso solo, ¿eh?
Vamos a ver, yo conozco gente... No, vamos a ver, no es que la conozca, que yo la conozco personalmente, sino que conozco los casos que han ocurrido de gente que vive muy bien, se empadronan fuera de su casa, en una habitación, por ejemplo, en un piso patera o una cosa así, es que ha pasado en Bilbao, y cobran los 700 y pico euros de la RGI o de lo que sea, pero son gente que luego la ves vestida de marca, con sus perros, con sus tal, y yo digo, bueno, vamos, ¿esto qué es? Cuando de verdad hay gente necesitada para
esto. Exactamente.
¿Qué se tiene que mirar? Pues claro, y mucho, en eso hay que perder el tiempo.
Y multar.
No en otras chorradas.
Efectivamente.
Bueno, hombre, y si le pillas, que devuelva todo el dinero.
Lógicamente.
Que lo devuelva, que no se vaya de rositas.
Exacto. Bueno, y Aine Blyton, que es la autora de Los Cinco, ¿tú te acuerdas los libros aquellos?
Sí,
los
hombre,
cinco.
Claro, Los Cinco.
Bueno, pues ahora resulta que era racista, machista, xenófoba y filonazi. La Organización del Patrimonio Inglés ha sacado a la palestra lenguaje poco adecuado de la escritora y están revisando sus escritos.
Claro, así he salido yo, porque yo leía Los Cinco.
También,
claro, así
yo
he salido
también.
Yo, claro. Así luego cuando me llaman cosas raras, claro, tienen
es
razón.
Es que leí Los Cinco.
Es que yo leía Los Cinco, claro, efectivamente.
Fíjate. Ay, señor. Cosas. Bueno, nos vamos a las toñejas.
Pues venga, vamos a ver, Javier, por favor, unas toñejitas para alguien.
Pues hombre, ¿quién se las merece hoy? Pedro Sánchez.
Bueno, yo pediría una doble ración, Javier.
Ay, bueno, señor,
aplausos,
señor, alguien. Para John Ram.
Hombre, John, qué alegría más gorda me ha dado John Ram.
Que se lo ha dedicado a Seve y a España.
Exactamente, no solamente por ganar, sino por haberse dedicado a Seve. No,
bueno, ha ganado el US Open, hay que decirlo, de golf.
Es ni más ni menos, que no es cualquier cosa así como que nadie quiere de dónde viene y tal igual. Oye, qué maravilla Yo cuando veo, no sé por qué, será porque tengo esa debilidad, ¿no? Yo cuando veo un vasco dedicar las cosas a España y tal y cual, la verdad es que me pone cachondo, cachondo en el buen sentido de la palabra, entiéndame ustedes, ¿no?
En barrica su pueblo, que son casi todos de Bildu, están contentos.
Están contentísimos. Ya, lo que pasa es que va por ahí muy de vez en cuando y va y para más en el campo de golf.
Y no creo que le digan nada.
Y no creo que le digan nada.
Exactamente.
Bueno. Este señor que suena es Jimmy Somerville. Y esta, versión magnífica del Can't Take My Eyes Off You. Hoy estamos ochenteros, Yolanda.
Como debe ser.
Nos hemos traído a Jimmy Somerville por alguna razón.
Pues sí, porque tal día como hoy, pero del año 1961, nacía en Glasgow. Cumple 60 años.
Bueno, hay que recordar a Jimmy Somerville. A mí me gustaba mucho con...
Bronski Beat o The Communards.
Me gustaba mucho con Bronski Beat. Uh-huh. Hombre, The Communards también estaba bien, ¿eh? Y luego ya en su rollo personal, en su rollo en solitario, uh-huh, ya hizo más muchos covers, muchas versiones de esa y tal. Pero bueno, estuvo bien, ¿eh?
Pero tú no me digas que los 80 no animan la mañana.
Anima la mañana. Dale, es venga, que vamos de verdad. Dale, venga. Hombre, hay que reconocer que los 80,
claro,
no vuelven tan fácil.
Me quiero volver a los 80. Regreso, mira, al pasado.
Es que yo veo ahora la música que hay. Y perdona a todos nuestros amigos de todas las emisoras que emiten este programa, pero es que yo comparo esto con el reggaetón.
Es que no tiene nada que ver. No, siento, es como comparar a Dios con el diablo.
No puedo.
Soy de los 80, reivindico los 80.
Bueno, ¿qué tenemos?
Bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1953, nace la cantante Cyndi Lauper. Cumple 68. Y también tal día como hoy, pero el año 1987, fallecía el gran bailarín, cantante y actor Fred Astaire. Y tal día como hoy también, pero el año 1981, se publica el primer gran éxito de Mecano, Hoy No Me Puedo Levantar, hace 40 años. Y tal día como hoy, pero del año 1979, nacía Leire Martínez, cantante de La Oreja de Van Gogh, 41 años.
Hoy todas las noticias musicales,
casi,
¿no?
Casi.
Venga, ¿qué más?
Y tal día como hoy también, pero del año 1949, nace la actriz Meryl Streep, 72.
Pasa aquí, pasa el tiempo de todo el mundo.
Sí,
bueno,
señor. Y tal día como hoy, pero del año 1976, fallecía Alfonso Aragón, más conocido como Fofó, el gran payaso de la
Fofó,
tele.
Fofó, si levantase,
qué grande.
Si levantase la cabeza y viese a su nieto y compañía, pues se volvía otra vez a la tumba, el pobre. Venga.
Y tal día como hoy, pero del año 2012, fallece el actor español Juan Luis Galiardo.
Si viese Fofó en lo que se ha convertido este país, que
le prohibirían las canciones.
Que sus canciones están prohibidas, uh-huh, que no se pueden enseñar a los niños,
sí,
porque
sí,
son machistas y son racistas.
Aquella de así planchaba, así, sí, así, pues bueno, los fusilan.
Unas cosas horripilantes.
Bueno, horroroso.
Yolanda, luego volvemos.
Con los 80 y con el corazón.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Bueno, y nosotros que entramos ya en bucle de viaje, nos vamos hasta París. Ahí está nuestro buen amigo Debbie Rodríguez. Don Debbie, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal todo?
¿Qué tal? Oye, parece mentira que estés en París, con lo bien que se te escucha. Y luego yo hablo con alguno de nuestros colaboradores que está en alguna otra parte de España y se le escucha fatal. Se nota que tenemos déficit tecnológico. Bueno, ¿qué tal estás?
Bastante bien. Hace buen tiempo bien han reabierto los restaurantes que estaban cerrados. Ya están abiertos. O sea, ya la gente empieza a tener una vida casi normal, ¿no?
Bueno. Hay que informar a todos nuestros oyentes que Debbie Rodríguez, además de estar aquí con nosotros en la radio, hace otras cosas, ¿no? Tiene su canal en YouTube, tiene su canal en TikTok. Y me gustaría repescar para todos nuestros oyentes, para que sepan qué cosas haces, qué vídeos cuelgas en TikTok, el que quiera que se acerque por allí, lógicamente, y que te siga. Porque me gustaría poner porque has hecho una visita muy interesante. Vamos a escucharte.
Hola chicos, un video cortito para hablaros de dónde vive el terrorista, la banda ETA en París, Josu Ternera. Vive justo aquí. Como veis, aquí estamos delante de la congregación del Espíritu Santo. O sea que la Iglesia Católica acepta que haya asesinos de niños viviendo bajo su techo. Al señor Josu Ternera, que vive aquí en un barrio ultrapijo de París, pero ultrapijo, céntrico, le sospechan de haber ordenado el asesinato de 11 personas en Zaragoza, en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Fallecieron durante este atentado de ETA 5 niños. cuando desde la justicia española se le citó para declarar, el señor Josu Ternera huyó y vino a vivir a Francia. Durante 15 años no se le encontró. 15 años. Ahora que me venga uno a decirme a mí, a los ojos, que la policía francesa entre el 2000 y el 2015-2017 no podía encontrar una persona que estaba en su territorio. Eso no me lo creo. La ETA no descansaremos.
Bueno, pues muy buen vídeo ese de TikTok. Ahí te fuiste a visitar al amigo, bueno, ¿dónde está el amigo Josu Ternera?
Sí, exactamente. Gracias, Santiago. Es que, bueno, te voy a decir la verdad, es que yo vi la información leyendo ahí, ¿sabes?, en las redes sociales. Ajá. Y digo, bueno, estoy en París, él está en París, y no veo aceptable que haya gente que lo haya buscado durante 20 años que no lo ha encontrado, que haya familias que no han tenido respuesta sobre lo que ocurrió con sus seres queridos, de lo que pasó también en ese cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Y digo, bueno, pues yo voy a ir ahí. Y en este vídeo estoy solo, pero en los próximos días, en las próximas semanas, te voy a decir, ¿por qué no hacemos algo de jarabe democrático, como dicen los otros,
sí, ¿no?,
a este señor, ¿no?
Sí, además es que está viviendo ahí, vamos, está viviendo perfectamente bajo exactamente el techo de la iglesia. Y bueno, está bien este vídeo, porque nos ha recordado a todos lo sencillo que es encontrar a esta gente. Por cierto, ya sabes tú que aquí decimos Josu, no Josu. Lo que pasa es que seguramente que tú lo dices por molestar.
Yo digo por molestar, porque este señor se llama José Antonio.
Claro, claro.
O sea,
claro.
Como otro José Antonio que hemos tenido en la historia de España, que seguramente no le habría gustado compartir este nombre. Pero se llama José Antonio, porque lo voy a llamar Josu, ¿no? Ah. O sea, a esta gente no hay que darle ni el más mínimo placer de aceptar sus costumbres de bárbaros, ¿no?
Bueno, pues a nuestros oyentes, el que quiera que se pase por su canal de YouTube o por el de TikTok, David Rodríguez, lo encuentra y puede ver vídeos como estos de vez en cuando, que son muy majos y que, hombre, dejan un poco al descubierto también a más de uno. Que hay una cosa muy interesante que dices ahí, que parece mentira que las autoridades francesas no encontrasen a los terroristas en su momento. Es decir, algo de complicidad tiene que haber ahí.
Pero vamos a ver, ¿quién se lo cree? O sea, ¿quién se lo cree? Además, ya sabes que Josu Ternera tenía muy buenas relaciones con el poder socialista español. Yo creo que ahí hubo más que, por lo menos, vamos a decir, una ayuda para desaparecer. Y después, ¿no? ¿Sabes una cosa? O sea, el Estado francés, o sea, si tú me dices, se fue a Zimbabue o se fue a India, pero es que está en Francia,
claro,
está en
mismo.
Francia, en los Alpes, o sea, tampoco me tomes por tonto. Pero es que nosotros los españoles, no, el Puigdemont nos dice, no te lo vamos a dar. O sea, ese se queda en Alemania, ese se queda en Bélgica. El terrorista de ETA no te lo vamos a devolver tampoco. Y nosotros diciendo, ah, sí, qué buenos son los socios europeos, ¿eh? No, o sea, te están tomando por el tonto de Europa.
Está claro. Bueno, Debbie, ¿qué ha pasado en las elecciones este fin de semana?
Pues en Francia ya sabes que hubo elecciones, doble elecciones, elecciones regionales, que son las elecciones de las autonomías, y las elecciones de las provincias, que se llaman departamentales en Francia. Como bien sabes, los dos partidos, vamos a decir, principales, que son el Rassemblement National, que es el partido de Marine Le Pen, y el de Macron, han tenido los dos muy malos resultados. O sea, muy malos resultados, primero, porque hay un problema de abstención en Francia. Mucha gente que no ha ido a votar. Date cuenta que el 87% de los jóvenes entre 18 y 24 años no han ido a votar.
Yeah.
Y te digo solo la gente que está inscrita en las listas electorales, porque de los que no están inscritos, que son más o menos 10 millones de franceses, tendrías que añadirlos también a esa gente que no va a votar. Uh-huh. Y hay un problema de democracia. Aquí, realmente hay un problema de democracia.
Debbie, el que parece ser que ha levantado, no sé, las alas, el ave fénix, es el partido este de los republicanos, el que pertenecía a Sarkozy, ¿no?
Bueno, eso es por una sencilla razón. El 33% del cuerpo electoral francés está compuesto de gente de más de 65 años. Y esta gente siempre ha votado a Les Républicains, que es el partido, ex partido de Sarkozy, y dicen el partido gaullista, pero de Gaulle ya no tienen nada, ¿no?
Ya.
Entonces, es claro, es que esta gente, los ancianos, ellos sí que van a votar. Y los jóvenes no van a votar. Los jóvenes votan más bien para la extrema izquierda o para el Frente Nacional, ahora Rassemblement National. Ajá. Pero si no, entonces, claro, si solo votan los de la derecha, pues claro que tienen mejores resultados.
Claro, claro. Oye, Debbie, entonces al final, ¿cómo queda el tema este del Frente Nacional, del reagrupación nacional, que se comentaba que podría hacerse con el gobierno de una de las regiones en Francia? ¿Es posible? ¿Ha ganado allí? ¿Cómo ha quedado?
Bueno, la región de la que estás hablando es la del sur de Francia, del sureste de Francia, donde estaba también hace 5 años teníamos una candidata fantástica, que era Marion Maréchal Le Pen. Ahora el candidato es Thierry Mariani. Ojo, Thierry Mariani es uno de los senadores y diputados que votaron a favor de la Constitución Europea del 2005. Ojo, eso significa que el que está ahora en la mejor situación para ganar una región es un europeísta dentro del Frente Nacional.
Exacto.
Cuidadín, con esto, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Y este señor, pues sí podría ganar, podría perfectamente ganar, pero ahora ya sabes que hay una práctica francesa que es el Front Républicain. Sí. La idea es todos
sí, contra Le Pen.
El Nacional, exactamente.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, ahora el candidato de derechas, que está en contra del señor este del Frente Nacional, que se llama Mariani, mira, otra vez, un francés, Thierry Mariani, este es italiano, pero bueno, sí, mira, sí. Aún no se dio cuenta. Y este hombre tiene un candidato en contra de él, que tiene ahora el apoyo del Partido Comunista, de la Francia Insumisa, que es Podemos, de la izquierda, claro, porque ahora están todos contra el Frente Nacional.
Claro.
Todos se han retirado para apoyar a la derecha republicana, que supuestamente el resto del año son fascistas tanto como el Frente Nacional.
Claro.
Pero cuando está el Frente Nacional, bueno, todo es detrás de nuestro amigo Muselier, que se llama el candidato de derechas.
O sea que entonces ahora se van a quedar solos ahí, por un lado, el candidato de Reagrupación Nacional, el de candidato de Le Pen y el candidato de la derecha, ¿no?
Sí, pero podría ganar. Eso es lo extraño, es que yo siempre digo, tú le pones una cabra, le pones un cartel diciendo Frente Nacional y le votan, o sea, hasta el, iba a decir, el más tonto. Mm. Es que da igual el candidato, podrían ganar. En las encuestas, hubo 3 encuestas diciendo que incluso uno contra uno podría ganar el Frente Nacional ahí. Entonces, ojito, porque eso demostraría, primero, que la estrategia, la nueva estrategia de Frente Nacional, en plan, pues no queremos tanta soberanía nacional, el Islam es compatible con la República, porque eso es lo que dice el Frente Nacional, ¿eh? El Islam tiene total compatibilidad con la República Francesa. Ojo, ¿eh? Y esa rama podría ganar. Podría perfectamente ganar.
Ya, ya, ya. Bueno, pues ya lo veremos, porque eso se produce el próximo domingo, ¿no?
Exactamente, tenemos que esperar unos días.
Bueno, pues vamos a esperar unos días, vamos a ver qué pasa. Se puede producir un hecho histórico, que sería la primera vez que Le Pen gana, se hace con el control de una de las regiones. Además, yo creo que es una de las regiones importantes de Francia, ¿no? Es toda la Costa Azul y todo aquello.
Exactamente, va de... Es que dentro tienes Marsella.
Claro.
Tienes Marsella, Niza, es una región muy grande. Ahora el problema va a ser otro, es decir, ¿quién va a gestionar eso? Porque ahora tenemos un presidente, pero los vicepresidentes, los funcionarios públicos, ¿quién lo va a gestionar? Porque yo te voy a decir una cosa, conozco bastante bien este partido, y dentro ahí, pues gente que sepa realmente leer, escribir y contar, hay pocos,
Bueno, eso pasa, pocos. Eso también pasa bastante aquí, en España, Hay partidos de estos que bueno, son, por lo menos de la línea esta del Frente Nacional, que también, que se hacen programas electorales en las servilletas de la barra de un bar.
Y los otros que tienen más máster que la universidad pública.
Ya te digo. Aquí entre unos y otros estamos bien pillados, Debbie. En fin, pues nada, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.
Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
Y nosotros que nos vamos rapidísimamente hasta Cataluña, concretamente hasta Barcelona. Allí tenemos a nuestra compañera y amiga Hanan Serrou, la coordinadora del área de estudios islámicos del GES, del Grupo de Estudios Estratégicos. ¿Qué tal? Buenos días, Hanan.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal por Cataluña? Bueno, ahora con lo de los indultos, la cosa movidita.
Movidita, con mucho amor.
Con mucho amor. Bueno, tú fíjate que yo viendo el tema de la charla que daba ayer Pedro Sánchez, encima que va allí a anunciar los indultos, incluso los que van a recibir los indultos le insultan y le llaman traidor. Eso ya no hay quien lo entienda.
Hombre, es que por mucho indulto la cosa sigue igual. Los indultos no van a solucionar el problema que tenemos, ni mucho menos, no lo va a empeorar. Los indultos de hoy será la condena que vamos a sufrir mañana.
Ay, señor. Bueno, ya veremos a ver ese tema cómo evoluciona, porque ya te digo yo que va a estar el tema calentito. De todas formas, sí que me gustaría comentar una cuestión contigo, además que tú eres especialista en todo este tema de migraciones y tal. Bueno, el otro día en la Asamblea de Madrid hubo un pequeño altercado, no, yo no lo denominaría altercado, pero sí se cruzaron unas palabras entre la señora Monasterio de Vox y el diputado de Podemos en Vallé, que como todo el mundo sabe es una persona que llegó de forma ilegal a España y que se ha dedicado durante muchísimos años pues a liderar el sindicato de manteros, que como todo el mundo sabe, pues bueno, los manteros pues se dedican a vender pues cuestiones pues que en todo caso como mínimo hacen competencia desleal a los comerciantes, que bueno, que pagan sus impuestos y tienen que abrir sus persianas todos los días. De todas formas, me gustaría preguntarte, porque tú lógicamente conoces muy bien ¿cuál es la situación de muchas de las personas que llegan a España? ¿Cuál es su condición? ¿Qué te pareció el señor Envallé respondiendo a las declaraciones de la señora Monasterio cuando la acusó? Bueno, y yo creo que nos acusa a todos, ¿no? Simplemente por el hecho, incluso si le llamamos guapo, como decía Alfred Urdazi, también nos va a llamar racistas. ¿Qué te pareció la respuesta?
Bueno, es el juego que hace Podemos, el juego del victimismo. Él está ahí para hacer esa foto folclórica, pero al mismo tiempo es un ejemplo del riesgo, de la extrema vulnerabilidad que tenemos a nivel de seguridad nacional. ¿Cómo es posible una persona que entra de manera ilegal, esto no es ser racista, es explicar la verdad,
claro,
entra de manera ilegal, en poco tiempo accede a la nacionalidad española, que es un derecho que una vez que se concede es muy difícil de retirar, cuando no cumple los requisitos que se supone que debe tener? Es decir, esa persona, primeras, no habla bien español. Primer signo de respeto al país donde uno llega y quiere pertenecer y quiere participar y quiere convertirse en un ciudadano de pleno derecho es reconocer, respetar sus instituciones, su lengua y su cultura. El juego victimista ya no sirve, no sirve para nadie. Esta persona entró de manera ilegal, en poco tiempo accede a la nacionalidad, pone en evidencia nuestro sistema su vulnerabilidad, mientras que tenemos jóvenes nacidos aquí, crecidos aquí, y que la burocracia y la complejidad de esta burocracia hace que hasta que no han terminado sus carreras universitarias no acceden a la nacionalidad. Por lo tanto, aquí tenemos que plantearnos qué está pasando con la concesión de la nacionalidad, a quién se le da, a quién no se le da, por qué se da. Y por otro lado, eso no es un ejemplo de integración, ni mucho menos. Alguien que va en contra de nuestra sociedad no aporta nada, no nos aporta, no es útil y es una política arcaica del siglo pasado. Por lo tanto, la señora Monasterio simplemente dijo una realidad, lo puso en evidencia y es una anomalía que alguien que viola la ley forme parte de nuestras instituciones y se considere un servidor público, que al final que es lo que es un político.
Ajá. Hanan, tú eres española, pero tu origen está en Marruecos. Me gustaría hacerte una pregunta, porque yo siempre he defendido en España, hombre, claro que sí, claro que habrá algunos personajes sueltos por ahí, detestables, que sean racistas, pero yo creo que son cuestiones mínimas, residuales, que existen en España. ¿Tú has sentido alguna vez racismo por parte de los españoles hacia ti o hacia tu familia?
No, mire, yo nací en España, en Barcelona, mis padres llegaron a finales de los 60 y las primeras personas que acogieron, ayudaron y nos ampararon fueron españoles y se convivía sin ningún tipo de problema. Los problemas surgen cuando aparece y se instauran los dirigentes de políticas islámicas, las políticas progresistas de que victimizan a las personas de origen foráneo y generan ese el yo y el y los otros. Pero no he vivido, ni mi familia ha vivido ningún trato discriminatorio. Este país, si por alguna cosa se caracteriza y por lo que atrae a gente de todas las esferas del mundo, es por su capacidad de acogida, su amabilidad y respeto hacia el otro. Evidentemente hay gente pues con unas visiones muy limitadas, muy primitivas. Existe en todos los lados, pero decir que en España existe racismo y que en España existe racismo institucional es faltar a la verdad, es atentar, insultar a todo el conjunto de los españoles.
Bueno, Hanan, pues hoy se nos acaba el tiempo, no tenemos mucho más tiempo, pero mañana tenemos cita, vamos a hablar de un tema muy interesante, pero no vamos a decir nada, pero bueno, mañana estamos y hablamos y charlamos un poco, ¿te parece?
Perfecto.
Venga, pues Hanan, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.
Bueno, y nosotros ya estamos en tiempo de corazón, ya tenemos por aquí a Yolanda C.
A ritmo de Jimmy Somerville.
Hoy nos tocaba Jimmy Somerville.
Los 80.
You make me feel. Esto, todo aquel que tenga más de 50 años lo conoce.
Anda que no lo baila yo en las discotecas.
Eres como una abuela cebolleta.
Igual, pero bueno, si hoy abren una discoteca y ponen esta música, también la bailo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Ya te digo.
Bueno, ¿qué tenemos, Yolanda C, en esto del corazón?
Me hacen los recados los del reggaetón.
Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, Chanel número 5, cumple 100 años, el famoso perfume, el más vendido de la historia.
100 años.
Y su fórmula como la de la Coca-Cola, ¿eh? Gran secreto.
Nadie sabe de qué va el tema. Hombre, yo creo que lo que han hecho muy bien con ese perfume es darle una imagen como muy sobria, elegante, tal y cual. Y, hombre, ¿cuánto cuesta? ¿Sabes tú cuánto?
Un pastón.
Yo creo que tiene que costar un dinerito,
sí,
¿no?
Sí.
Cuesta es mucho. El Chanel número 5, el famoso, ¿no?
Chanel number 5. Sí, señor.
Y yo no sé cuánto costará, la verdad. Nunca
cuesta
sé.
Cuesta dinero,
nunca,
¿eh? Ciento y pico euros.
Ah, bueno, está bien. Bueno, o sea, entonces cuesta ya casi como todo,
bueno,
porque son más o menos normales.
También es verdad.
Tampoco, ya no es una cosa del otro mundo. Bueno,
en fin, bueno, y Lidia Lozano, oye, que está mosqueada, porque en Sálvame le han dicho, pues, que la peluquería y el maquillaje que ya fuera. Bueno, se tiene que peinar ella.
¿Cómo se nota que en Sálvame no tienen temas para dedicarle un programa entero prácticamente al maquillaje de Lidia Lozano?
Y a Chelo Cortés, que luego hablaremos de ella.
A Chelo Cortés, pobre Chelo. Chelo, sí, que, sí. Que ha participado en un podcast, ¿no?
Exactamente, Estirando el Chicle.
Yo creo que es un podcast para chicas. Uh-huh. Y nada, bueno, la polémica. Han estado vendiendo la polémica, que yo no sé exactamente si piensan que la gente tal. Te vas al podcast y lo escuchas antes de que lo cuenten ellos.
Ya te digo.
Y bueno, no sé.
Bueno, y con referencia a Lidia Lozano, oye, que gana una pasta. Se podía contratar una peluquera para que la peine y la maquille todos los días, ¿no?
Se lo dijo el otro día Kiko.
¿Qué digo yo?
Se lo dijo el otro día Kiko Hernández y le dijo, con lo que ganas tú.
Claro.
Oye, que cada día que está ahí gana, me parece que son 1,000 euros.
Más la publicidad que hace.
Oye, que es mucho dinero al mes, ¿eh?
Ya te puedes
permitir. Porque va todos los días. Es una señora que estará ganando, aparte, o sea, simplemente por asistir estará ganando del orden entre los deluxe y tal y cual de 30.000 euros al mes. Ya puedes contratarte a una peluquera.
Y déjate de llorar,
porque estoy todo el día llorando.
De verdad.
Bueno, ¿qué más?
Bueno, pues si quieres escuchamos el audio que tenemos por ahí.
Bueno, vamos a escuchar este es un audio que pertenece al podcast Estirando el Chicle.
Exactamente.
Y ya, es lo que digo, es un podcast para chicas.
Eso es.
Y, no sé, era súper polémico, pero la verdad. una vez que lo escuchas, pues no entiendes muy bien dónde está la polémica. Vamos a escucharlo.
Supervivientes, bueno, pero, yo solo llevé estas bragas cuando yo adelgazara, podérmelas poner. Porque Marta es más delgadita que era. Han ido a la isla y no me las he puesto.
Tú llevas un montón con tu pareja.
El amor hay que cuidarlo. El sexo es importantísimo. No es lo mismo cuando empiezas que cuando han pasado 30 años. Yo no aguanto la infidelidad. Yo he evitado ligar porque podría ligar, podría seguir ligando.
Por supuesto.
Pero ya no entro al juego. Porque si estoy contenta en casa, la televisión a mí me salvó de estar todos los días en Barcelona.
Claro.
Eso también te ayuda, ¿no? Y otra cosa que a mí me ayudó es el no comentarle mis problemas del trabajo. Yo creo que estoy más enamorada ahora que cuando la conocí. A mí me conoció sin ser conocida. El problema viene cuando yo aparezco en Telecinco, claro, y me ficha la fábrica de la tele. Me hacen una entrevista en el Deluxe y el lunes siguiente participo por primera vez en el diario y me vuelvo a mi casa por la noche y empiezan a cantarme unos chavales jóvenes la sintonía de Sálvame. Se acabó mi intimidad. Yo lo llevo bien, pero lo llevo peor por mi pareja. Estuvo mucho tiempo sin salir a la luz pública.
Totalmente.
Salió porque hizo una entrevista en el Deluxe, luego me defendió como ya pudo en Supervivientes y ahora la siguen pidiendo fotos. Es un personaje que ha caído bien, se ha vuelto a mantener al margen.
Claro.
Marta no es perfecta, Marta tiene sus manías, es guapa. Que aguantada Marta. Yo la llamaba antes de que me gustara ojos de besugo. O sea, muy la bonito. Veía horrible. Marta tiene una sonrisa preciosa. Sí. Yo, a mí me cuesta más sonreír. Tiene que aprender que la vida no te lo quita todo. Tiene que aprender a vivir. Prefiero ver a Marta riéndose con esa sonrisa tan especial que tiene. Que
sí, comerle... Sí, sí.
Bueno, pues...
Yo he tenido tres parejas, el primero
vamos,
fue...
Vamos a dejarlo del tema de las parejas, porque ahí nos va a empezar a hablar de parada y no me apetece.
Eso era lo gordo, que durante 4 horas estuvieron es que diciendo sálvame.
Yo no lo entiendo muy bien, porque me parece muy normal, efectivamente. Dices de tu pareja que tenía ojos de besugo, claro, antes de conocerla. Uh-huh. O sea, entonces, bueno, pues ahí tampoco, eso es excusable.
Y bueno, luego también... esta tarde creo que va a haber más tema.
Sí, no, pero vale, no va a contar nada, porque vamos a ver, simplemente aquí lo que se demuestra es que le tiene mucho cariño, a su, claro, a su pareja, está muy enamorada de su compi
y punto pelota.
Y no sé, yo creo que es la falta de temas. Claro. Uno es la peluquería de Lidia Lozano y otro es esta entrevista al podcast que ha hecho esta mujer, que no tiene nada. Fíjate que estaban poniendo se agarraban los pelos porque había dicho en un momento determinado que se depilaba un poco la cosa y tal y cual, para aquí para allá, y la otra dice, pues sí, porque estaba de moda, pues no sé qué, es decir, bueno, como las niñas, de tal, bueno. Y bueno, ¿y eso qué polémica habrá? Pues habrá mujeres que lo hagan, otras que no lo hagan.
Es que no hay noticias, Santiago, del corazón, es que no hay noticias.
Es que yo no acabo de ver la polémica en todo esto, al contrario, lo veo gracioso. Yo fíjate, ahora, si yo fuera buen periodista, teniendo aquí a Yolanda, yo le preguntaría a ella cómo lo hace, pero claro, igual me pega un bofetón, pero yo creo que no te lo voy a preguntar.
Ya te lo contaré, y a todos vosotros también, ya no tengo problemas.
Ya lo grabaremos para emitirlo como hacen con la Chelo García Cortés.
A última hora
lo metemos ahí. Le hemos hecho una cámara oculta a Yolanda Zemorín.
Ay, señor. Bueno, y Sal Pantoja, que según algunos estaría pensando en desheredar a su hijo Kiko. Otra. Pero vamos a ver cómo le va a desheredar si la mitad de lo que tienes de él.
Vamos a ver.
¿Qué digo yo?
Si dicen que está arruinada, la mitad de que lo que tiene es suyo, es del hijo, es que no sé.
Que algunos,
¿no?,
por hablar cualquier cosa.
Yo creo que eso es más hablar por hablar.
Ay, señor. Bueno, y Carlos Herrera y Pepa Gea llevan 2 años ya de amor. Celebran su...
¿Quién?
Carlos Herrera y Pepa Gea, que es periodista, trabaja en Onda Cero ella. Ah, ¿a que no lo sabías?
No lo sabía.
Pues llevan ahí 2 años de amor secreto, prácticamente.
Mira qué notición me ha traído. Estoy ahora mismo abriendo el ordenador y estoy poniendo exactamente en el buscador
Pepa Gea.
Pepa Gea, sí, G-E-A.
Sí. Pues ahora trabaja en Onda Cero.
Vamos a ver.
Es periodista. Hombre,
pues muy guapa. Yo sí. No conocía a esta
es que no se
señora,
hace en...
pero muy guapa, claro. Muy guapa.
Bueno, ¿verdad? Carlos está haciendo el camino Santiago, una vez más. Lo hace todos los años.
Sí, lo que pasa es que yo creo que lo hace por convicción católica.
Sí, sí.
Lo que pasa es que cuando
y porque le gusta el buen llantar también.
Sí, aparte de eso, pero cuando se tiene y sobre todo que se trabaja en la COP y tal, cuando echas a la gente del programa, por lo menos hay que darles una explicación. Lo digo por las explicaciones que le diste a Santiago González, que hoy está en el radio.
Y es
buen amigo nuestro. En fin.
Bueno, y el próximo día 28 de junio se celebrará el funeral de Carlos Falcó, que ya te acuerdas que murió el pasado mes de marzo del año 2020 y con el tema de la pandemia pues no pudieron hacer nada. Sí. Así que será, pues eso, el día 28 en la Real Basílica de San Francisco el Grande.
Bueno, pues nada, pues a celebrar, bueno, a conmemorarlo y ya está.
Exactamente. Venga, bueno, más? Y Coto Matamoros, que no Kiko, Coto Matamoros y Carlota Prado, pareja del verano, parece que están saliendo juntos, se conocieron en el...
¿Quién es Carlota Prado?
Pues te lo cuento, ¿tú te acuerdas?
Voy a poner también el buscador.
Aquella, ¿no?, muchacha que teóricamente habían violado en Gran Hermano, en el programa de Gran Hermano.
Ah, sí.
Pues es esa chica, la conoció haciéndole una entrevista cuando contaba todo el tema.
Ah, vale.
Exactamente.
Sí, porque
están en el juicio todavía, están...
Ya, porque Coto Matamoros lo que ha hecho también es abrir un canal de YouTube. Ahora todos los que no tienen nada que hacer abren un canal de YouTube.
Exacto.
O sea, que se piensan que tal y cual. Y, pues es esta chica. Pues fíjate la diferencia de edad que hay entre uno
sí,
y otro.
Sí, sí, sí.
Ahora, de todas formas, yo no sé la niña qué problemas tiene, porque para liarse con este... Uf.
Bueno...
Sí, también, sí, no, el amor es ciego.
También su hermano se ha liado con una jovencita también.
Sí, bueno,
no pasa nada. Y el otro también es buena pieza.
Sí, es buena pieza.
En fin. Bueno, y Amor Romeira, que graba su videoclip con un nuevo tema con la sobrina de la reina Leticia, Carla Vigo Ortiz. El tema Karma, que se llama.
Karma, o sea, karma de tener karma. O karma de que estate calmado, que no pasa
karma,
nada.
Karma de tener karma.
Karma Chameleon.
Pues bueno, ahí tenemos a la sobrina de la reina en el videoclip de Amor Romeira.
Me parece muy bien. Venga, ¿qué más?
Bueno, y los amigos y familiares de Mila Ximénez muy preocupados por su estado de salud. Parece que ha empeorado un poquito.
Hombre,
está pachucha.
No vamos a decir nada, esperemos que pueda recuperarse y ya está. ¿Qué más?
Y tenemos a Carlos Baute, que ha reconocido por fin a su hijo y le pide perdón. 30 años después, tuvo un hijo con 15 años.
A buenas horas, mangas verdes.
Sí, señor, sí, se pues han hecho las paces.
Pero claro, 30 años después, que el chaval ha tenido que hacerse su vida sin la ayuda de su padre, sin nada.
Exactamente.
Y ahora pides perdón. Mira, es que yo es que no digo nada, pero claro, el chaval, lo más normal hubiera sido que lo hubiera mandado a ese sitio.
En fin, pues la ha reconocido y la ha perdido perdón, porque estaba sin reconocer.
Bueno, pues mira, por lo menos algo que tiene el día que desaparezca el cantante y le quedará algo de
la
herencia.
Legítima.
le quedará la legítima. Que yo no sé, oye, qué feo suena eso de la legítima.
Exactamente.
Es como si hubiera una ilegítima.
Exacto.
Es una cosa rara y tal.
De verdad.
Bueno, Yolanda C.
Bueno, pues mañana te cuento más cositas.
Pues venga, pues mañana nos vemos aquí y hablamos más del corazón y también hablamos de noticias de la red.
Bien,
¿vale?
Muy bien, pues un besito a todos nuestros oyentes.
Venga, chao, Yolanda C. Y nosotros hasta aquí hemos llegado. Saludos súper cordiales de todas las personas que hicieron posible el programa, también de Javier Muñoz en la técnica, este que os habló, Santi Fontela, y por supuesto un saludo a todos nuestros oyentes y a todas las emisoras que conectan con nosotros, que emiten este programa. Un saludo muy fuerte a todos. Mañana regresamos con más información y más opinión aquí en la radio. Chao, hasta mañana, cuidaos, venga.